Hoy es 12 de febrero y, como les hemos comentado antes, se cumplen 200 años del nacimiento de Charles Darwin. Bueno, precisamente nosotros en esta mañana queríamos hablar con un escritor que ha publicado coincidiendo con este año. Además, no solamente decimos el aniversario de los 200 años del nacimiento, sino que también se cumplen 150 años desde que Darwin publicara El origen de las especies, su obra cumbre. Hablamos de Alfonso Mateo Sagasta. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y en concreto del libro del que hablamos, son Las caras del tigre, que precisamente, Alfonso, el nombre de esta novela tiene mucho que ver, por supuesto, con la historia que podemos encontrar dentro de sus páginas, porque estas caras del tigre son unos tatuajes, ¿no?, en forma de espiral, con que adornan los muslos mujeres de alto rango, de una tribu de Borneo, ¿no?
Eso es una pista de toda la investigación policíaca que tiene que seguir la protagonista para descubrir a este personaje extraño que aparece en la novela. Las caras del tigre son un tatuaje que, como tú has dicho, son unas líneas longitudinales que recorren los muslos de los habitantes kenya de Borneo, y unas espirales que se llaman caras del tigre.
Precisamente eso es lo que encuentra la protagonista, digamos, de esta novela, encuentra en esa mujer que ha sido asesinada, y a través de eso pues le lleva, ¿no?, a seguir la investigación.
Ella, el principio es una novela policíaca, una novela de investigación, pero no parte de un crimen, porque el arranque, esta mujer en realidad, todo arranca de un accidente de tráfico. La investigadora no es una investigadora tradicional, un detective tradicional de donde hay un crimen que hay que investigar, sino que ella es una técnica de una compañía de seguros y actúa sobre un accidente de tráfico fortuito en el que un autobús y un camión cargado de propileno pues chocan. Hay 38 muertos. Lógicamente hay que el proceso de identificación de todos esos cadáveres pues lleva un tiempo y un trámite, y entre esos muertos pues hay uno que no aparece, y solamente se encuentran unos fragmentos de carne en los cuales no responden a ningún ADN conocido ni hay pendiente ningún fallecido. En principio no hay ninguna otra familia que reclame a otro fallecido. Entonces, la investigación de qué es eso es lo que va a llevar a esta mujer de ese accidente a acabar investigando el origen del hombre, lo cual parece, en principio, suena un poco ambicioso, pues empezaba de novela negra, parece que hablamos de un retrato social, ¿no?, de un retrato de nuestro mundo. Yo intento ir un poco más allá y dar un retrato de la humanidad, lo cual ya es bastante ambicioso.
Sí, porque además lo que se pretende con esta novela es enfrentar al lector, ¿no?, a las distintas teorías de la evolución humana.
Sí, porque en ese proceso de investigación pues van a ir surgiendo todos los planteamientos desde el lamarquismo, que es el antecedente a Darwin, ¿no?, lo que se estaba hablando en ese momento. El darwinismo, claro, lo que supone el nuevo planteamiento de Darwin, la crítica a Darwin desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista científico. Porque ten en cuenta que Darwin, por ejemplo, pues él no tenía ni idea de genética, ni todo el planteamiento de Darwin lo puede leer ahora mismo cualquiera, así que es un libro perfectamente, El origen de las especies, es un libro maravilloso. Yo creo que está al alcance de cualquier persona, porque es pura lógica lo que utiliza Darwin para llegar a sus conclusiones, y está perfectamente legible para cualquier persona sin formación de biología, vamos, es un naturalista y además muy entretenido de leer. Pero a partir de ahí, pues claro, desde lo que escribió Darwin a lo que ahora mismo se sabe de biología, pues hay un mundo. Y también hay otro montón de teorías que contradicen en cierta forma el planteamiento de Darwin, y no solo religiosas, sino también científicas. Entonces, en esos parámetros, pues se va metiendo esta investigadora, que en principio parece muy farragoso el tema, pero no lo es tanto. De hecho, yo intento que ella parte de un conocimiento común, muy general, que es que el hombre procede del mono. Yo creo que si salimos a la calle con un micrófono y empezamos a preguntar a la gente, pues es lo primero que sale, ¿no? Casi, ¿no? ¿Qué es el hombre? Pues que el hombre viene del mono. Sí. Pues ese es el conocimiento inicial que tiene la protagonista. Y a partir de ahí, en un ambiente también muy familiar, porque claro, yo evito las grandes disertaciones sobre ninguno de estos temas, pues ella se va a ir informando, va viendo, va a ir enterándose de qué es esto, para ir reconstruyendo la vida de eso que iba en el autobús que no sabe lo que es.
Además, precisamente, comentabas hace un momento, ¿no?, esa idea del hombre que viene del mono. Precisamente, has llegado a descubrir que hay tanta similitud realmente entre el ser humano y el mono, porque muchas veces el problema, y eso es otro de los temas que tocas en tu libro, es la idea de superioridad, ¿no?, que tiene el ser humano por encima, no solamente del mono, sino del resto de las especies.
Claro, el ser humano siempre, bueno, nosotros siempre nos hemos pensado ser el final, el culmen de la evolución, ¿no? O el culmen de la creación o el culmen de la evolución, pero al final esa idea de que somos el animal más completo o más perfecto es muy difícil quitárnosla de la cabeza. Yo creo que todo el mundo en el fondo piensa que es excepcional y que nuestra especie es excepcional. Yo creo que no es así, que somos una especie más con una serie de características que nos han llegado a este punto, pero ya sobre todo hay un factor muy importante que pensamos muy poco en él, que es que hace 100.000 años hubo tres especies inteligentes en la Tierra, que eran el Homo erectus, el hombre de Neandertal y nosotros, el Homo sapiens. Convivimos en el mismo espacio y ahora solo queda una, es decir, esa herramienta maravillosa que hemos pensado que nos servía para ser los mejores y para sobrevivir respecto a los demás, que es el cerebro, que siempre hemos pensado que el cerebro es el órgano más selecto y el que nos da la diferencia cualitativa y cuantitativa respecto al resto de los animales, pues hubo otras dos especies paralelas a nosotros, que lo importante de esto es que la línea de evolución no es continua. No, nosotros, los neandertales, no son nuestros antepasados, no tenemos nada que ver con ellos, tenemos un antepasado común muy lejano. Pues esas especies paralelas con las cuales convivimos se han extinguido y tenían un cerebro muy parecido al nuestro, eran inteligentes, tenían sociedad, tenían herramientas, tenían cultura, y se han extinguido. Y a nosotros el cerebro no nos garantiza la existencia, ni nos garantiza la supervivencia. De hecho, lo más probable es que nos extingamos. Sí. Y ten en cuenta que siempre pensamos que el hombre de Neandertal era mucho más primitivo que nosotros y por eso se extinguió, o que tenía menos capacidad de adaptación. Pero cuando el hombre de Neandertal se extinguió, nos llevaba 100.000 años de ventaja. Es decir, nosotros por ahora somos una especie muy reciente, tenemos 150.000 años. Y el hombre de Neandertal, cuando se extinguió, llevaba viviendo en la Tierra 230.000. Es decir, todavía nos falta mucho para llegar a vivir sobre la Tierra el tiempo que vivieron ellos. Así que a lo mejor puede que nos extingamos antes.
Bueno, esto siendo optimista, si no nos la cargamos antes, ¿no?, la Tierra.
Claro, exactamente. Lo más probable es que no duremos tanto. Entonces, al final, el Neandertal va a ser mucho más exitoso que nosotros como especie. Pero en cualquier caso, también es la prepotencia del hombre, el pensar que nosotros nos vamos a destruir la Tierra. Nosotros no vamos a destruir la Tierra, nos vamos a destruir a nosotros mismos. O sea, nosotros puede que nos extingamos, pero la Tierra seguirá. La vida tiene una energía tremenda. Y la vida no tiene más función que generar más vida. O sea que nosotros nos
lo malo es que se utilicen ciertas cuestiones, ¿no?, como energía nuclear, que esto también acaba con la vida incluso de la Tierra, ¿no?
Pero fíjate que en las peores circunstancias hay bacterias. Y aquí el problema es el tiempo. Para nosotros es importante un año, dos, los 80 años que presumimos que vamos a vivir, para nosotros es fundamental. Pero para la Tierra, ¿eso qué es? Es como si destruyéramos todo y solo volvieran a quedar bacterias. Hubo una época en que solo hubo bacterias. Pero claro, esto es cuestión de hablar de millones de años de evolución. Uh-huh. Es el tiempo. O sea, el factor es el tiempo. Y nosotros puede que nos destruyamos a nosotros mismos. Pero a la Tierra no lo creo.
La idea clave que también la das en la novela es, esa idea de que no somos el centro del universo, ¿no?
Claro, lo fundamental es que tenemos que aprender a convivir, no solo con lo que nos rodea, sino entre nosotros como primera medida, por supuesto, y con el resto de los animales. ¿Sabes? Es una canción muy graciosa, la de qué pasa con el Darwin, tanto dar la lata, ese hombre viene de la patata, ¿no? Pues es que en el fondo es verdad, es que somos parientes. Es así, a mucha distancia, pero somos parientes hasta las lechugas. Entonces, es que eso es un concepto que nos enseñó Darwin, que en eso sí que tiene sigue estando vigente, que hay un parentesco de todo ser vivo, hay un parentesco más o menos lejano, y eso que tenemos que tener en cuenta y que es fundamental para, imagínate, si con esos seres tenemos parentesco con los animales, con cualquier animal, imagínate entre nosotros. O sea, que es que es tan absurdo el mundo tremendo en el que vivimos, que pues la novela acaba en realidad con el desarrollo de una utopía, ¿no?, de un paraíso sin manzanas, ¿no? Ojalá fuéramos capaces de de narrarnos de otra manera y entender el mundo en el que vivimos de una forma distinta como la entendemos.
Has declarado que este libro ha sido un gran reto para ti. Tú normalmente, bueno, pues habías ganado incluso varios premios de novela histórica, pero esto ha sido un reto, bueno, ¿en qué sentido? Me imagino que has tenido que empaparte mucho, ¿no?, de información.
Sí, porque sobre todo el contar una historia contemporánea, pero una cosa contemporánea y universal. Yo creo que todas las novelas o todas las buenas novelas cuentan historias universales, que valen igual en esta época que en el siglo XVII, que en el siglo X. Yo hasta ahora pues he escrito novelas ambientadas en el siglo XVII, en la Edad Media, me lo he pasado muy bien. Además, el escribir con un telón de fondo histórico también te da muchas herramientas, muchas armas para hacer divertida una trama. Pero al final son los personajes los que sostienen cualquier historia, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y en esta novela es un reto porque cuento una historia de personajes ambientada en el mundo actual. Yo cuando hablo del siglo XVII, pues me puedo inventar muchas cosas, porque lógicamente, aunque pretenda ser fiel a la historia, está abierto a la imaginación, o sea, y hay muchas cosas que no se saben y que hay que inventarse. De hecho, siempre procuramos trabajar sobre los puntos negros de la historia, ¿no? Desarrollar una trama en aquello que no se sabe, que se ignora. Sin embargo, en esta novela lo que mantengo es una discusión que está vigente, plenamente vigente, es decir, tanto el darwinismo como el neodarwinismo, el creacionismo en sus distintas etapas, en sus distintas facetas, como con el diseño inteligente, la reinterpretación de la Iglesia Católica respecto a su posición en la evolución, los partidarios del diseño no inteligente, que también los hay, claro, hay quien dice que venimos de un Dios perfecto y hay quien dice que lo que venimos es de que efectivamente hay un Dios pero que está loco. Pues, y entonces ahí hay una dicotomía curiosísima de planteamientos, porque luego están los que piensan que hemos sido diseñados por extraterrestres, que también entrarían dentro de los creacionistas, aunque en este caso, pues por unos seres de fuera que no sabemos muy bien quiénes son, pero vaya, ahí entrarían los cienciólogos, raelianos, tal, pero todo eso es una discusión real, actual, y que está ahora mismo en este mundo. Y en eso sí que tenía que ser bastante preciso, o sea, tengo que intentar, o he intentado sacar lo más importante de cada uno de esos planteamientos para confrontar uno con otro y llegar a alguna conclusión viable.
Bueno, que lo que falta es que en esta exposición de Arco que se está celebrando estos días, pues que aparezca un ser humano, ¿no? Como algo, sin duda,
como algo excepcional,
¿no? Bueno, pues que ha sido un placer. Lo que pasa, mira, hablábamos del tiempo y precisamente pues la radio lo que tiene, que el tiempo sí significa, ¿no? Lamentablemente.
Sí, el tiempo tiene su valor.
Claro, así que Alfonso Mateo Sagasta, autor de Las caras del tigre, gracias por haber compartido estos minutos tan valiosos de radio con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.